Durante los meses de julio y agosto se estará llevando a cabo Sobre los Muros, un ciclo de exposiciones sobre la obra del artista uruguayo Gonzalo Fonseca. Fonseca, quien fue discípulo del taller de Torres García, supo introducir en su obra el cemento, la madera y la arcilla, con la que llegó a reproducir la antigua técnica de la cerámica precolombina y griega. Fonseca falleció en Italia el 11 de junio de 2000 y hoy, 8 años después, el público uruguayo va a poder acceder a este ciclo que comprende diversas actividades a través de las cuales se va a poder apreciar en los principales museos del país dibujos, pinturas y esculturas nunca antes expuestas en nuestro medio. Para conocer más detalles sobre esta iniciativa, nos acompaña esta mañana Natalia Montalegre, coordinadora general. Natalia, buen día.
Buen día.
Y está Roberto Saprissa. Buen día.
Buenos días, encantado.
Principal coleccionista a nivel mundial de la obra de Fonseca, integrante del taller de Torres García. Es un honor que nos acompañe esta mañana, ¿eh?
Primero quiero hacer una pequeña aclaración.
A ver, ¿sí?
De lo que tú dijiste, que la muerte de Fonseca es del 1997,
no del 2000.
Disculpame, ¿no? Que te hago una pequeña...
Para eso estoy aquí. Me parece muy bien que podamos corregir y no cometer errores.
En realidad, la verdad es que esa experiencia de... Yo llegué días después de la muerte, exactamente, porque había hablado por teléfono a Nueva York con él y le dije, mira, voy a verte a Nueva York. Y dice, no, andame a ver a Italia. Y efectivamente, con esa dilatoria trágica, no lo vi más. En realidad lo tuve que ver en un pequeño cementerio italiano, que fuimos con un escultor canadiense que me dice, bueno, vamos a mirar, y quiso entrar y había unas rejas. Dice, ¿para qué está todo cerrado si los muertos no se van a escapar? Disculpa que alguna cosa media fúnebre al mismo tiempo cómica, pero es un cementerio precioso, muy pequeño, casi como si fuera los cementerios de nuestra campaña, en Durazno, en pequeñas poblaciones, que generalmente lo que tienen son cruces de hojalata o de alguna cosa, no es el cementerio, por ejemplo, que yo conocí, inclusive con él mismo, con Fonseca, según en uno de nuestros viajes, el cementerio judío de Praga, donde sí. En realidad es un cementerio que está al lado del castillo, magnífico en realidad. Ahí no, esto era una cosa que, como muchos de los grandes escritores y pintores uruguayos, o murieron o llegaron al Uruguay un poco casi ya muertos de hambre para morirse acá de tuberculosis, o como por ejemplo en el caso maravilloso del gran Barradas, que yo quiero hablar un poco de otros pintores, porque cuando se habla de discípulos, Fonseca ya a la edad que yo tenía en ese momento siempre decía, pero yo ya no estoy en edad de discípulo.
¿Sabe que eso le quería preguntar, Saprissa? Porque nos tenemos que poner a hablar de Fonseca, y antes de meternos en la idea y en el proyecto, yo quiero preguntarle sobre qué valor le damos al discípulo, por ejemplo, o a los discípulos de Torres García en nuestro país.
Bueno, yo creo que hay que aclarar muy bien que la terminología de discípulos está relacionada con el Renacimiento. Tiziano tenía discípulos, pero era el Tintoretto. No es que quieramos nosotros compararnos con los grandes pintores italianos, pero la palabra discípulos acá en el Uruguay y en Argentina es una especie del alumnito que está enseñando la maestra sus primeros...
Claro, como que no ha acabado su formación.
Claro,
cosa que no sucedía con los discípulos.
En ese sentido, el pobre Fonseca estaba desesperado, porque ya tenía casi 70 años.
Y seguía siendo...
discípulo, pero por favor...
Pues, entonces vamos a ponernos a hablar.
Ahí está. Como resultado, no hablemos más de su condición de discípulo, pero sí el haber formado parte del taller, que me parece mucho más interesante. Hay quien opina que fue el más intelectual de los discípulos de Torres. ¿En qué sentido se puede considerar que sea... el suyo, el proceso más racional dentro del constructivismo o del legado de Torres?
Porque en realidad siempre hay, yo creo, dos puntualizaciones. Primero, que en realidad dentro del grupo integrantes del taller, que había pintores y pintoras de diferentes edades, en realidad lo más importante...
El núcleo duro igual lo conformaban...
Claro,
y él era uno de ellos, ¿no?
Francisco Mato, Augusto y Fonseca. Con esa trilogía se formaba, porque claro, en realidad el talento no está a la vuelta de la esquina, en realidad el talento para ser artista, hay muchísima gente que aspira a ser artista que después se queda por el camino, por lógica, porque en realidad no es fácil tener el talento, que es innato por otra parte, un poco como el que dibuja o el que tiene una cuestión de, ya sea caricatura o lo que sea, que he estado en una de las invitaciones esas que hicimos de Umbú o Fermín Ontú. Bueno, hay gente que tiene talento.
¿Y cuál era el talento particular? ¿Por qué usted lo puso de entrada en lo que es el núcleo duro, el núcleo más
Lo que pasa es que
más
el
firme?
Problema es muy sencillo, en realidad. Primero éramos compañeros prácticamente desde el comienzo de nuestra vida, y después, en realidad, un gran uruguayo y médico genial, Zaffaroni, que un día me encontró, no sé si fue en Punta del Este, no estoy haciendo la propaganda de Punta del Este, pero él venía de vez en cuando porque es el gran creador de la medicina moderna y de la píldora. Cuando llegué a Italia un día estaban festejando sus 40 años del nacimiento de la famosa píldora. Bueno, este muchacho me encontró un día y me dice, mirá, Robert, vos con haber creído en Fonseca, porque es difícil creer en el alumno, el compañero, así siempre el compañero es un tonto. Yo mismo a lo mejor miraba y era también un pobre. Bueno, perdón, pero me estoy desviando a cosas medias cómicas, perdón.
Rosario, en esto que tú señalabas, hay particularidades que tienen que ver con Mato, Augusto y Fonseca, si nos referimos a ese grupo.
Por eso, me gustaría definir un poco cuáles son para
así
que...
Así como Augusto estaba absolutamente fascinado por la luz, por la luz que encontró en Velázquez, tenemos un Fonseca fascinado por la geometría y la historia. Probablemente esa aseveración tenga que ver con esta característica, con esta búsqueda rigurosa que hace Fonseca en las distintas culturas...
Americanas todas, ¿no?
Americanas todas, egipcia, griega. Él se participó en excavaciones arqueológicas en Jordania, recorrió el Medio Oriente. Podríamos decir que su pasión por los poetas malditos lo llevó a seguir los pasos de Rimbaud. También lo llevó a algún hospital con una infección en los ojos por no protegerse debidamente en el desierto. Y esa búsqueda de materiales, líneas, formas, estructuras...
Sí, la condición del investigador a partir de la idea, ¿no?
Claro.
Es lo que define un poco el trabajo de Fonseca.
Yo creo que eso es importantísimo. Yo creo que en el mundo del arte, por ejemplo, vamos a hacer el Ubien. Hay mucha gente que entra en el mundo del arte para hacer dinero y hace cuadros para vender. Esos tres grandes, que fueron Mato, Augusto y Fonseca, trabajaban para el arte en especial. No, ahí no había ninguna. No se preocupaban de que se vendiera o no se vendiera. Eso es fundamental. Yo quería aclarar eso porque yo creo que la historia de muchos movimientos de gran importancia en el mundo, en París, el cubismo, el otro, pero todos tenían 15 años, 10 años y después desaparecían. En cambio esto, hay un señor que hace una pregunta en un libro bastante bien hecho, costeado precisamente por el Ministerio de Cultura, que hace la pregunta, ¿y por qué se prolongó el taller? Porque la muerte de Torres fue el 49, y estamos... llegó al 2000, y 2001, y 2002, y sigue como presentándose cosas, y dice, ¿por qué se prolongó eso? Es una cosa que está relacionada con que la gente que trabajaba para los siglos, casi diríamos.
Sí, pero hay otro aspecto que me gustaría preguntarle, ¿por qué de alguna forma esta pintura del taller también tiene un sello tal de identidad nacional para que nosotros, fuera del mundo del arte, lo reconozcamos como tal, ¿verdad?
Claro.
¿Cuál fue el mérito particular de la enseñanza del taller que quedó integrado a la cultura de todos como parte de la identidad nacional?
Justamente me tocas un tema apasionante, porque en realidad todas las corrientes eran posibles. Nosotros estamos con varios proyectos. Había un libro en el cual se podía hacer intervenir a los niños, que eran juguetes o dibujos que se podían armar, y a su vez otras cosas en las cuales se toma un cuadro, se deshace y se dice, se vuelve al mar, y se está participando de las cosas más simples. Es decir, que lo más importante es eso, que todo individuo que crea, crea algo que todos pueden participar. Puede participar el niño de 4 o 5 años jugando con pedazos de madera, el otro con dibujos, hay uno que puede hacer cosas. Es decir, que hacen como participación de cosas formidables, que en realidad eso es lo que tiene de raíz las cosas. Nosotros no participamos de nada que no fuera el arte en sí mismo. Nosotros, lo digo, y yo no me incluyo, sino simplemente estoy hablando en representación, porque en otra época tuvimos que algunos nos mandaban, porque mucha gente no quería ir a las radios o a la televisión, y no, me acuerdo, y con eso quiero terminar porque me estoy lateando espantosamente. En realidad fuimos con un gran pintor, Solari, con sus cuadros, que era una especie de almirantes con cabeza de burro, con cabeza de caballo. Íbamos a una televisión y yo llevando los cuadros de Augusto, de Fonseca, y cuando estábamos, ya antes de salir, digo, mira, de aquí salimos para una chanchita, querido, con eso. Dice, no, por favor, de ninguna manera, si esto no tiene
está,
nada
que ver. Está hablando de momentos muy complicados, seguramente, para la vida de los artistas y de los que vivían en este país. ¿Me permite una pausa, Zapriza? Sí. Ya seguimos conversando. Natalia, hablábamos del valor del artista, pero sería bueno, porque ya hay algún oyente consultando, ¿dónde se va a poder ver que se rescató mucho de lo que hay? Eran colecciones privadas. Y lo primero que se va a poder ver va a estar en el Museo Nacional de Artes Visuales.
De la obra de Fonseca vamos a tener en el Museo Nacional de Artes Visuales un pequeño recorrido por su trayectoria, desde los primeros trabajos durante la década del 40 en el marco del Taller Torres García, hasta sus últimos trabajos en Nueva York y Seravezza. Tenemos una colección de dibujos que llegó de Londres, hay obra pictórica, algunas esculturas. Realmente es un encuentro que se inicia el 3 de julio en el Museo Nacional, ahí en el Parque Rodó, para disfrutar.
Va a tener también actividades en otros lugares, que tú me decías serán como contrapunto. ¿Cuál es la idea?
En el subte municipal, el próximo 2 de julio, ahora el miércoles de la semana que viene, se está inaugurando una muestra de artistas uruguayos de distintas generaciones, desde Ernesto Vila, que es casi contemporáneo de Fonseca, hasta María José Ambroa, que tiene apenas 20 años, en diálogo con la obra de Fonseca. Es decir, cada uno plantea cuáles son los puntos de contacto con este artista. Y ahí vamos a encontrar obra de María José Ambroa, te decía, de Federico Arnaud, de Pablo Achugarri, de Javier Bassi, Ana Vidart, Mercedes Bustelo, Ana Campanella, Eduardo Cardoso, Fermín Ontú, Andrés Santangelo, Martín Vergés, Ernesto Vila y Margaret White. Hay un panorama de las artes plásticas uruguayas diverso que nos propone lugares de diálogo y de encuentro con la trayectoria y la obra de Fonseca, que es bien interesante asomarse desde ese lugar.
Pero no termina ahí.
No termina ahí.
Una tercera todavía.
Hay una tercera y una cuarta. Tenemos el 10 de julio, el jueves 10 de julio, inauguramos en el Museo de Historia del Arte, ahí en la Intendencia, una mirada al constructivismo desde la contemporaneidad por 5 pintores relativamente jóvenes uruguayos, que son Serra, La Rosa, Balbuena, Batalla y Méndez, que es bien interesante que sea en ese lugar, porque ahí encontramos piezas de las culturas que influyeron directamente en la obra de Fonseca.
Sobre todo el arte africano, por ejemplo.
Sí, el arte egipcio. Sí,
también.
Sí, y estos artistas proponen tradiciones en tránsito. Uh-huh. Si retoman elementos de Fonseca, retoman elementos de las culturas que influenciaron a Fonseca y nos proponen obra nueva. Y para cerrar, el 17 de julio se inaugura una muestra en el Museo Torres García, que es un diálogo, podríamos decirlo, entre el que fue maestro con ese discípulo que luego se transformó en un maestro.
Es decir, Torres Fonseca.
Torres Fonseca. En
contrapunto.
Sí, son 6 ejercicios. En realidad hay obra de Torres y de Fonseca que responde a 6 ejercicios de taller donde vemos las pinturas que el maestro usaba para ejemplificar sus dichos y sus recomendaciones y cómo Fonseca, a partir de eso, elaboraba una obra indudablemente fuerte y de primer nivel.
Natalia, de cualquier modo, todo julio entonces, varias oportunidades de conocer a Fonseca directamente o a través de la mirada de otros. Pero hoy por hoy, en la ciudad de Montevideo, ¿hay oportunidad de encontrarnos un Fonseca?
Hay pocas, pero hay. Fonseca intentó desarrollar muchas obras en nuestro país que los sucesivos gobiernos no aceptaron, no le dieron cabida. Es más, él tenía un gran sueño de intervenir un cerro en Tacuarembó, y hay varios planos y demás. Nos podemos encontrar con una obra que él donó en el año 96, un año antes de su muerte, para el Parque de las Esculturas del Edificio Libertad, que tiene un guiño bien irónico en el nombre. Se llama Rumisaico, que quiere decir piedra cansada.
Cansada de esperar, de pronto.
Llegó a Uruguay.
Que lo invitaran.
Está en el Edificio Libertad, mirando el edificio de frente de Luis Alberto de Herrera, como si estuviésemos frente a los Cuernos de Valle, a la izquierda, casi en la esquina.
Cuando él ya no vivía en nuestro país, ¿eh? Ya lo había dejado hacía tiempo, ¿no?
En el año 50 se fue.
Pero además, digo, hay parte de lo que fue la recuperación de los murales del Semboa, que pertenecían a Fonseca, porque fue parte del proyecto del taller allí.
Sí, los pintaron en el año 44, lamentablemente tuvimos la quema de los murales del Zamboa, de Joaquín Torres García y de otros miembros del taller. Quedan en la Torre de las Telecomunicaciones de Antel 2 murales muy importantes, y uno de ellos va a estar integrando la muestra en el Museo Nacional de Artes Visuales, que inauguramos el próximo jueves.
Bien. Saprisa, Natalia, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Perspectiva.
Encantado, en realidad ha sido un placer participar de dos rostros que por televisión sería magnífico, ¿no? Yo no quiero de ninguna manera salir porque estoy lleno de, ni siquiera me afeité hoy, no sabía, así que
muchísimas gracias
por el recuerdo. Chao.